Bienvenidos al podcast En Prosa.
Hey, hola, hola, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y hoy tenemos el tan anhelado especial de Navidad y para este especial quiero presentarles a un invitado. ¿Qué digo invitado? Invitadísimo, fascinante, él es papá, es filósofo, pero también es escritor. Hoy vamos a aprender muchísimo, tengo el gusto de presentarles a Sebastián Gaviria Quintero. Un abrazo y un aplauso, ay, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
No, a vos, Diana, por invitarme. Pues muy chévere estar acá, pues, conversando con vos y hacer parte de una lista de invitados muy importante que has tenido en este podcast.
No, realmente para mí es el honor porque yo creo que sí o sí, cuando hablamos de comunicación, tenemos que tocar todos los frentes. Y creo que me hacía falta un toque muy especial, que es el tema de la escritura, las palabras, cómo podemos conectarnos a través de ese espacio en donde nos sentamos a ser nosotros mismos, pero a través de la escritura. Y creo que no lo había abordado en el podcast y dije, en este especial de Navidad, lo tengo que hacer sí o sí.
Bueno, no, pero entonces, pues hablemos de palabras, hablemos de... Y sobre todo en la época navideña, yo creo que es súper importante hablar de las palabras, porque creo que como que cuando uno se hace un montón de declaraciones en Navidad, ¿cierto? Entonces uno dice, no, el próximo año voy a hacer deporte, voy a hacer ejercicio, el próximo año, sí, no sé, voy a escribir un libro, voy a sembrar un árbol. Pero a veces esas palabras también quedan como solo declaraciones y hay ideas que pues, las palabras también creen en acciones.
Mira, eso que acabas de decir de creer en acciones y todas esas declaraciones y esos propósitos, yo he trabajado muchos, muchos episodios de Navidad con eso, que las 12 uvas y la historia que tienen detrás de esas 12 uvas en Francia y por qué nacen esos de los 12 deseos y esas 12 declaraciones, pero algo que me parece muy importante y que siempre lo he escuchado es que, por ejemplo, cuando uno se pone un sueño sin acción, es mera ilusión. La gente, o yo lo puedo interpretar así. Y creo que una de las cosas que nos pasa con las palabras es que partimos de una creencia. Entonces, esta creencia que nosotros tenemos nos hace pensar, expresarlo de una manera y también interpretarlo o expresarlo de otra, ¿no? O sea, nuestro lenguaje verbal, no verbal, todo eso influye. Entonces, yo quiero empezar por preguntarte algo que yo creo que la mayoría de las personas cuando te presenté en este especial se quedaron como pensando, bueno, filósofo, escritor, también papá, ¿qué está pasando en la vida de Sebastián? ¿Cómo llega esa unión? Y en tu quehacer, pues por supuesto que también tendrá que ver, cuéntanos un poquito de eso.
Pues bueno, no, yo creo que las palabras están desde siempre, yo creo que el primer regodeo con las palabras es como la infancia, ¿cierto? Uno aprende a hablar y uno se encapricha con palabras, uno empieza como a disfrutarse, como que se engolosina con las palabras. Y yo creo que hay un primer momento muy infantil y muy bonito de asombro con el lenguaje. Pero eso con el tiempo se va perdiendo. Y bueno, pues ya uno entra a la universidad, tiene esa etapa como de adolescencia, que además la palabra es bonita porque es lo que adolece, lo que duele un poco, duele crecer. Y uno se va olvidando del lenguaje, pero yo al final de la carrera me reconcilié como con las palabras y empecé a leer. Y hubo una obsesión con la lectura, o sea, me acuerdo que leí una ñoñada, que era Hamlet de William Shakespeare. Y una cosa, pues, ¿quién va a leer teatro? A mí me encantó
no,
esa obra.
No, a mí me gustó, de hecho es buena. Pero, ser o no ser.
Ahí está esa famosa frase de Hamlet, pues, de Shakespeare. Y yo me metí en la película con ese libro y empecé a leerme otro y otro y otro.
Y también te viste Shakespeare enamorado.
Y me vi Shakespeare enamorado y me vi la Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio, donde se dan bala los Capuleto y los Montesco, bueno. Y al final de la carrera me metí la empeliculada, o sea, de un lector compulsivo y dije, voy a hacer una maestría en filosofía.
¿Qué estudiaste, perdón?
Y estudié administración de empresas.
¿Y maestría en filosofía?
Y después hice la maestría en filosofía.
Perdón por interrumpir tu episodio, pero voy a hacerte una invitación. Suscríbete a mi canal de YouTube y yo me comprometo a traer las mejores herramientas para que te comuniques de la mejor manera y también a invitados que te puedan guiar en este proceso de empoderar tus habilidades de comunicación. No siendo más, te invito a que continúes con el episodio.
Administración de empresas creo que porque no sabía qué más, o sea, en realidad yo creo que no sabía para qué servía.
Por descarte.
Por descarte y entonces yo dije, no, a ver, estudiemos a cualquier cosa, mientras tanto cualquier cosa. Y me ha servido, pues yo no puedo despotricarle aparte, me ha servido, pero la maestría fue como algo que hice de verdad queriéndolo hacer, pues como okay. Yo quiero estudiar eso. Y me metí a maestría en filosofía y ahí la lectura y el nivel de lectura fue muy fuerte, fue hacer leerse 3 libros por semana, hacer un ensayo todas las semanas para un tema de filosofía política, filosofía de la ética, filosofía del lenguaje. Entonces era, o sea, una inmersión completa en el pensamiento y luego también en las palabras. Luego entendí, incluso estudiando filosofía, que hay algo que llaman el logos en los griegos, y es que el pensamiento y la palabra son una misma cosa, ¿cierto? Uh-huh. Y muchas de las teorías hoy, pues, que hay, que lo que piensas, si lo dices, lo piensas, no sé qué, esas cosas están muy marcadas desde esa filosofía griega de logos, ¿cierto? De la palabra transforma el pensamiento y el pensamiento transforma la palabra. Y
ahí es cuando se enreda la cosa, porque uno empieza con estas cosas ahí que sí que enreda, o sea, eso que acabaste de decir, para mí siempre la filosofía es enredada por eso.
Claro, pero descubrí una cosa que ha sido muy importante hoy, incluso en mi vida laboral. Yo hoy trabajo en temas de aprendizaje, de cultura y desarrollando habilidades mal llamadas blandas, creo que son las más difíciles, porque uno más uno es dos, pero ¿cómo, qué es el amor? ¿Cierto? ¿Qué es el liderazgo? Es una cosa como complicada. Y yo pues estoy promoviendo unas tertulias literarias porque creo que cuando leemos, el pensamiento se nutre y al mismo tiempo las palabras. Entonces, a la hora de comunicar, a la hora de usar el lenguaje, el pensamiento está un poco más ordenado. Y cuando se expresa, pues hay un enriquecimiento del léxico, de la forma de elaborar las ideas. Es decir, somos más elocuentes en la medida en que leemos.
Yo creo que esa es la mejor recomendación que les podemos hacer, y ya que estamos finalizando el año, yo pienso que entender realmente que la lectura nos ayuda a ampliar nuestro léxico, no voy a decir vocabulario, léxico, ya aprendimos hoy que hay que decir léxico, para que pues todo ese aprendizaje, toda esta conversación nos ayuda mucho, pero entender que si queremos, por ejemplo, hilar mejor las ideas, conectarlas, pues indiscutiblemente necesitamos aprender a leer. Y ya que estamos hablando de lectura, yo creo que experto en retórica de Aristóteles, pues debe ser aquí la guía de la retórica de Aristóteles, que yo siempre les digo, finalmente el padre de la oratoria y demás, Aristóteles, Cicerón, bueno, todas estas personas, pero no te voy a preguntar, tranquila, no te voy a preguntar por la retórica de Aristóteles. Sin embargo, quiero que me cuentes un poquito cómo llegas al punto de decidir: esto que toda la vida he leído, esto que toda la vida he estado pensando, lo quiero expresar a través de la palabra escrita puntualmente.
Yo creo que hay una cosa que le pasa mucho a los escritores, y es que en la medida en que más leen, y más y más y más, hay como algo adentro que empieza a decirle: ¿por qué no haces, por qué no contribuyes a eso que te da tanto placer? ¿Cierto? Si a mí me gusta leer, y cuando leo literatura siento como una sensación de vivir 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, ¿por qué no hacerle sentir a los demás esa experiencia, cierto? Esa sensación de multidimensionalidad, cierto, como estar en muchas dimensiones. Entonces, ¿uno cómo logra moverse, pues provocar en las personas eso? Y yo dije, voy a intentar, voy a arriesgarme. Y a mí hay un escritor que me marcó mucho, que es Fernando Vallejo, un escritor de acá de la ciudad. Escribió un libro muy famoso que se llama La Virgen de los Sicarios, pero ese no es para mí su mejor libro. Él tiene un libro muy lindo que se llama Los Días Azules, y a mí ese libro, yo me acuerdo que lo compré, me senté una tarde y me lo leí de un tirón, y a mí lo que me impresionó fue el uso del lenguaje, el uso de las palabras. Es absolutamente maravilloso, extraordinario la manera en la que él utiliza el lenguaje. Entonces yo dije, ¿qué es esta sensación que tengo con las palabras, con el lenguaje, como tan cercanas? Yo quiero hacer algo así, y empecé a hacer unos mamarrachos, pues. O sea, empecé a escribir unas cosas que eran horribles, pero así empieza, y uno va mejorando y uno va aprendiendo técnicas. Creo que vos, que sos experta en comunicación, lo sabes. Uno va aprendiendo unas técnicas que le permiten desarrollar una habilidad, ¿cierto?
Totalmente.
Y así pasa con la escritura. Y en ese momento dije, quiero empezar a escribir, y llevo más o menos 8 años escribiendo, pero el libro que publiqué apenas el año pasado.
Se los voy mostrando por acá. Pájaros muertos. ¿Por qué pájaros muertos? Cuéntame de dónde nació esa historia, porque 8 años escribiendo, ¿cómo logras materializar este libro que finalmente, pues, ha logrado, digamos, captar toda esa esencia de eso que querías comunicar, de eso que querías escribir, y sobre todo la multidimensionalidad de las historias, ¿no? Porque hay muchas historias en este libro.
Sí.
Cuéntame un poquito.
Bueno, no. Entonces, claro, luego llega el texto, llega ya como, ya tengo algo para mostrar, tengo algo para publicar. Hay algo que a mí me parece muy lindo de los libros en general, y es que es como una comunicación silenciosa, ¿cierto? Es como, te comunicas con alguien en el silencio, o sea, no tienes que estar hablando con una persona, pero esa persona te está hablando a ti en la intimidad. No sé, un libro que te guste mucho, eso te está hablando como a algo, te está interpelando, te está diciendo algo que no es en voz alta, ¿cierto? Una escritora francesa que me gusta mucho, que se llama Marguerite Duras, decía, escribir es aullar sin ruido. Y a mí me encanta esa frase, es muy bonita, porque es como uno puede hacer un gran estruendo sin necesidad de gritar realmente, pues como en la vida real. Okay. Un libro puede ser un artefacto como explosivo, ¿cierto?
¿Para construir o para destruir?
En el sentido de que explota, no de una forma violenta, sino que puede explotar emociones, puede detonar cosas, ¿cierto? Detona cosas. Yo dije, bueno, ya tengo esto, voy a mandarlo a concursos, me he ganado unos cuantos concursos, un premio nacional de cuento con EPM.
¿Cuántos?
He ganado como dos o tres concursos de cuento y he quedado finalista en uno de los más importantes, que es La Cueva, que es donde se reunía el grupo de Barranquilla, García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio. Tienen un premio muy importante que premia un solo cuento y de un platal por un solo cuento. Y yo he quedado tres veces finalista en ese concurso. Mandan 1,000, 2,000 cuentos y de los 2,000 quedan 25 y yo quedo en los 25. Entonces uno se toma confianza. Luego alguien se enteró que yo tenía un libro, se lo compartió a un editor y el editor dijo, publiquemos a Sebas. Está bueno, se lo leyó en 3 días y me dijo, Sebas, ¿estás dispuesto a seguir trabajando con el libro y a publicarlo? Y yo dije, claro, vamos, publiquemos. La editorial se llama Libros del Fuego y salió el libro hace un año y me ha dado muchas alegrías. O sea, en realidad, lo que hablábamos de la multidimensionalidad, los cuentos tienen esa virtud y es que uno entra en una dimensión, luego sale a otra dimensión, luego entra en otra, porque cada cuento es una historia y cada historia es una historia distinta. Y me ha traído muchas alegrías porque me he comunicado con gente que yo no conozco. O sea, yo nunca he tratado con personas y me han dicho, me leí tu libro, me gustó esta historia, me conmovió o me dio asco, porque hay un cuento que se llama Garrapatas, que es una casa invadida de garrapatas. Entonces ese cuento es asqueroso y me expulsó de una. Pero esa comunicación silenciosa que tiene la literatura, pues a mí me encanta y mi libro yo he sido muy afortunado después de un año y medio todavía estar en espacios que me provoca y que promueve el libro.
Bueno, yo tengo una pregunta y con esto voy a cerrar el tema del libro porque quiero trabajar el tema de la comunicación silenciosa que me encantó. ¿Cuándo pierde vigencia un libro? Porque a mí me parece que no pierde, para mí, o sea, pues si a mí me gustó, yo siempre he dicho que uno tiene libros que se los lee y ok, los leí, pues está chévere, está ok, pero hay libros que se convierten en manuales,
sí.
En los libros que vuelves y repites con total gusto, con total satisfacción, porque puede ser un cuento o puede ser un manual de algo puntual, específico o técnico, pero que se convierten en algo que te ayuda a tener tanta satisfacción o tantas emociones, que era lo que hablábamos un poco hace rato, que finalmente tú lo vuelves y lo repites, entonces... Sí. Para mí los libros no tienen vigencia o caducidad, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que los libros en general son colectivos. Es decir, dependen no del escritor, sino de los lectores. O sea, quien lee un libro lo activa. Es como cuando uno prende una tablet, ¿cierto? Cuando yo abro un libro, lo estoy encendiendo. Cuando prendo un televisor, ¿cierto? Cuando lo abro y lo leo, lo estoy prendiendo. Entonces siempre va a estar, no se le acaba la batería, que eso es una ventaja de los libros.
Bueno, eso sí.
¿Cierto? A no ser que sean Kindle, pues, pero pues el libro físico no se le acaba la batería. Entonces es uno de los inventos más sofisticados de la historia de la humanidad.
Totalmente, además que se puede convertir en eso, en una guía, en un manual. Pero retomando y que me parece algo muy lindo, todo eso de la multidimensionalidad y también de la comunicación silenciosa, yo quiero retomar algo. Y es que a mí alguna vez mi papá me lo contó y he estado buscando, pero de pronto tú que has leído varios libros y varios autores, de pronto podemos coincidir en esto. En alguna entrevista o en algo, mi papá me contaba que Gabriel García Márquez, esto puede ser cuento de mi papá, pero porque no lo he encontrado puntualmente la cita, mi papá me decía que uno cuando habla, cuando comunica y sobre todo con las palabras, Es como si te llevara por un trance, las palabras, de tal forma y de tal suerte que cuando hablas, pues esas palabras no puedes poner una palabra en un mal lugar porque te va a despertar de ese trance. Entonces creo que ahí está el reto y eso tiene que ver mucho con la comunicación oral, porque hilar las palabras de tal forma que la otra persona esté ahí atento a lo que dices es un arte, y creo que la comunicación escrita ayuda mucho, porque una de las técnicas que yo más usé cuando quería empezar a hacer locución en radio fue justo eso, escribir mis parlamentos para poder hilar la idea, entenderla, comprenderla y después expresarla. ¿Cómo lo haces tú o cómo te ha ayudado la comunicación escrita y esa comunicación silenciosa para ayudar a atrapar a tu audiencia y lograr conectar tus ideas?
Absolutamente, o sea, yo creo que aprender las técnicas de la escritura básica, ¿cierto? Cuando digo básico es la redacción, que haya una sintaxis, que haya una buena elección de las palabras, es como lo mínimo que se pide posiblemente a un escritor, ¿cierto? No va a decir a las personas porque posiblemente hemos tenido baches en la educación escolar frente a la escritura, y entonces es como va un de que cuando no va un de que, o va un que cuando no va un que. Entonces hay mucha gente que dice yo pienso de que tal cosa, y ese yo pienso de que está mal dicho porque no es un dequeísmo.
Maldecido. ¿Sí?
Está maldecido. Entonces el lenguaje sí tiene que ser bien usado a la hora de escribir, incluso a la hora de hablar. Yo soy muy crítico con los periodistas porque el periodista tiene un deber público de comunicar bien, es lo mínimo que debería hacer, utilizar bien las palabras, es que es su herramienta de trabajo. Pero a la hora de trabajar con otras personas, yo creo que casi todos los problemas humanos son problemas de comunicación.
Todos.
Los problemas de pareja, los problemas con el jefe, los problemas con el equipo, los problemas con los compañeros, con los colegas, son problemas de comunicación.
Con los papás.
Y siempre tienen que ver con las palabras que usamos, ¿cierto? Uh-huh. Porque las palabras están cargadas de sentido y de peso y de historia. Uh-huh. Entonces, si yo le digo a alguien que es un perezoso, estoy lanzando un juicio y estoy lanzando un insulto, aunque no parezca, o el troligo imbécil, esa palabra es muy fuerte. Entonces, el uso de las palabras, si es muy clave a la hora de comunicarnos, ya sea verbalmente o por escrito. Y en lo escrito, lo que decía tu papá tiene mucho sentido, refiriéndose a García Márquez, y es que pues, y García Márquez fundó y terminó una corriente que se llama el realismo mágico. Él es el realismo mágico en realidad. Y lo que hacía era magia con las palabras. Si ponías una palabra mal puesta, o sea, se rompía el hechizo.
Totalmente. Yo y creo que a eso se refería, por ahí va.
Y pasa que cuando uno manda un texto, hay un principio que a mí me encanta de la comunicación escrita, un libro muy recomendado, aquí una recomendación en el podcast para el libro, lo pueden comprar para regalo navideño. Que
el
se llama
manual de Carreño, no mentira.
Describir el escribir, de Daniel Casani. Hay un profesor.
¿Otra vez el nombre?
Describir el escribir.
Ok.
De Daniel Casani, que es un libro de un académico catalán que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar la escritura. Tiene otro que se llama La cocina de la escritura, también muy recomendado. Los libros de él son muy recomendados. Pero en Describir el escribir hay un principio que él rescata y que a mí me gusta muchísimo, que es el principio de adecuación. ¿Qué es el principio de adecuación? Uno no escribe una carta con el lenguaje de un acta. O uno no escribe un cuento con el lenguaje. Lo puede hacer, sí, de manera creativa. Y en la literatura se permiten más cosas, pero en la vida laboral, creo que el principio de adecuación funciona mucho. Estás escribiendo, no sé, un copy, estás escribiendo una estrategia de marketing o un plan de trabajo o un plan estratégico. Las palabras deben adecuarse a ese lenguaje. Si uno trabaja en el mundo corporativo, el lenguaje no es hola en esta tarde soleada de abril donde los pájaros cantan. No, uno en un lenguaje
cordial
laboral
salud.
Posiblemente lo que prevalece es la practicidad y el ahorrarle tiempo a los demás. Y una cosa bien escrita le ahorra tiempo a otros. No, yo no sé si les ha pasado que uno ya recibe un correo que no entiende, entonces tiene que responder el correo diciendo
no entendí
para que el otro le vuelva y le diga y trate de extender. Al final, no, yo mejor te mando una nota de voz, ¿cierto? Porque es imposible entenderse por lo escrito. Entonces, cada palabra tiene un peso dentro de lo escrito y dentro de lo hablado.
Sí.
Pero en lo escrito es mucho más evidente, pues. Uno está leyendo y ve un bombillo con V y uno dice, ¿ese bombillo de dónde es?
¿Cierto? Sí. O hijo sin H, no, o sea, yo tenía compañeras en la universidad, o sea, en el colegio, que escribían todo sin H, o sea, hijo, hombre, etcétera, y llegó un momento en el que ya estábamos en la universidad y en algún momento nos reencontramos y por alguna razón tuve que leer algo y hijo, hombre, sin H. Yo decía, pero por Dios, o sea, ¿cómo es que pasan los profesionales hoy en día? Y sí tenemos baches en nuestra educación, pero quiero retomar algo que me pareció fantástico y es el peso de las palabras. Y voy a retomarlo con algo que tiene que ver con con el tema cultural. Y es que, por ejemplo, en una de mis mentorías tengo a alguien que es mexicano. Entonces, para esa persona, la palabra pendejo es como, o sea, en México, es pendejo grosería. Es como con una grosería, así como nosotros decimos las palabrotas que decimos. Y fíjate que, por ejemplo, para mí, pues pendejo es, ay, qué pendejo. Sí, o sea, no tiene ninguna connotación así de algo como relevante. Entonces, yo creo que esa adecuación que tú hablas también dentro de las palabras que usamos también hace parte de conocer a la audiencia. Dentro de lo que tú decías, hay una frase que yo uso mucho y es decir que uno no le puede escribir una carta de amor con el destinatario a quien pueda interesarle, porque es que yo tengo que conocer a mi audiencia y eso hace parte de conocer a la audiencia. Yo quiero que tú me regales, que me parece fantástico eso y que creo que podemos entrar en eso, recomendaciones para dentro del área laboral o del ámbito de la vida en general, cómo podemos usar ese peso de las palabras, cómo saber cuáles son las palabras adecuadas para escribirle a alguien, cuáles serían las recomendaciones, conocerlo muy bien o si no lo conozco y quiero entrar a hacer networking y le quiero escribir un correo a alguien, ¿cómo hago ahí?
A mí hay una cosa que me parece en la escritura muy importante y es una frase que escuché hace un tiempo que decía, todo texto tiene su contexto. Es decir, el texto va con contexto. Yo escribo un texto en la medida del contexto. Suena como un juego de palabras, pero es, si yo sé que le estoy escribiendo a Diana, que la conozco desde hace tantos años, tan, y nos llevamos súper bien y hemos salido en otros espacios, yo no le voy a decir, hola Diana, ¿cómo está señora Diana? Pues porque ya nos tenemos una confianza y nos conocemos y hemos creado un vínculo. Pero si es alguien que no conozco, posiblemente un lenguaje neutro, es decir, palabras no muy cercanas, pero tampoco muy... ¿Qué es el rollo? Como, ¿qué palabras elegir, cierto? Y pensar antes de mandar un correo o mandar una carta, ¿a quién va dirigido? Que no es a quien corresponda, sino que siempre a quién le estoy hablando. La comunicación, el lenguaje escrito en general, hay una interlocución siempre con alguien, o sea, dicen que el diario es para uno, pues cuando uno escribe diarios es para uno y puede que es verdad, puede que haya diarios que no, nunca sepamos, pero hay otros diarios que se publican, que eso es muy extraño. Pero por lo general, otro que escribimos tiene una función social. Cuando digo que tiene una función social es que nunca están individualizados, no es como que yo me estoy hablando a mí mismo, ¿cierto? Que eso es muy común, como que a veces, uh-huh. Y por eso es que no entendemos los correos, porque es como que están hablando ellos mismos con sus pensamientos, sino porque está diciendo... Entonces, siempre en los textos que van a dirigir a otra persona es importante siempre poner el contexto. Me parece que el contexto del texto es importante. Es decir, en el marco del convenio sindical, bla, 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 va... o sea, siempre es importante enmarcar la escritura, enmarcarla, ponerla en su contexto.
Entonces, algo así como en el contexto de nuestra amistad, ¿no?
Ya eso sería así.
Claro, o sea, como que ubicate.
Si no nos hablamos así.
Exacto, ahí sería como una llamada de, ve, ¿qué te pasó? Como que en el contexto de nuestra amistad, eso lo estaba viendo alguien, porque claro, se hace raro. Pero siguiendo con este tema de las palabras, también quiero retomar algo que decía, y creo que hay muchas frases que nosotros decimos mal, y creo que hoy por hoy en las redes sociales, en cualquier lado, nosotros decimos, no se dice... tal cosa, se dice de esta manera, pero yo pienso, y esto es una postura y vamos a debatirlo acá, que finalmente las palabras, o sea, la forma de hablar de las personas determinan también ciertas cosas sí. Dentro de la escritura, dentro del léxico, porque voy a poner este ejemplo y puede que esté mal, pero lo recuerdo de esta manera. Aiga estaba bien usado hace muchísimo tiempo, ahora es haya. Pero creo que incluso la Real Academia de la Lengua lo va a estipular nuevamente que en ocasiones informales vuelva a estar. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo, me rehúso totalmente a la IGA, pero porque también estamos muy acostumbrados a lo que escuchamos y la manera correcta de hablar. Sin embargo, tú entras a, por ejemplo, en mi caso, que estoy viviendo acá en Medellín, pues entro a ver una cultura que tiene un montón de palabras que, Dios mío, o sea, yo me asombro porque yo digo, yo dónde estuve toda la vida porque yo no sabía que el pollo era como el mesón de la cocina. Eso no tiene sentido, pero para mí, para todos ustedes, ustedes crecieron con eso y con muchas palabras que yo digo, no me adapto a muchas cosas. ¿Cómo lograr entonces que debe prevalecer, la regla o el adaptarse o ser flexible frente al hablar y el escuchar las palabras?
Yo no creo en las reglas del lenguaje. O sea, es decir, si hay... En el lenguaje hay un texto de Noam Chomsky...
Pero sin defender pues a la
tiernita. Voy a poner aquí muy ñoño y voy a decir una cosa muy nerda, por decirlo así. Y es que Noam Chomsky escribió un libro sobre el lenguaje, sobre la gramática del lenguaje, y él decía que nosotros internamente el pensamiento tiene una... Los idiomas tienen una gramática intrínseca, ¿cierto? O sea, como hay algo dentro del lenguaje que hace que existan las gramáticas. Pero el lenguaje es inapresable. O sea, el lenguaje es como, yo lo quiero capturar, pero el lenguaje se me escapa. No es una cosa que uno pueda normativizar tan fácilmente. Intentas ponerle un orden y una estructura y uno trata de seguirla y pues se siguen recomendaciones, pero es inapresable. O sea, el lenguaje nos desborda, nos rebasa. O sea, es como, es dificilísimo uno decir, ya dominé el lenguaje. Y la Real Academia pues trata de ir con los tiempos, ¿cierto? De adaptarse a los tiempos. No es la única verdad, la Real Academia tiene muchas oportunidades de mejora, como se dice. Hay una palabra que ellos tienen, de una forma, busquen zambapalo en el diccionario de la Real Academia, y me parece que la definición es una definición muy horrible, corta. Moral, okay. Muy española de conquista. Un zambapalo es como las fiestas de Corraleja en la costa caribe colombiana, que son un desmadre, ¿cierto? Es un desmadre porque es...
Me vengo a enterar de eso, yo pensé que una zambapalo se formó la zambapalo, una zambapalo se formó el problema.
El mierdero, o sea, sí, ¿cierto? O sea, exacto. Un mierdero, y entonces el mierdero, pero
mejor,
claro,
mejor
pero es
el
eso,
mierdero,
es lo que son las corralejas, en Colombia hay una cosa que es un fenómeno muy extraño, creo que en otros países también, que es esa corraleja, que es, todo sale de madres, eso es un zambapalo, pero era en realidad un baile africano, o sea, eso tiene como todo un trasfondo. Y la definición tiene una definición moral. Pues, entonces, no, cuando digo moral es este baile grotesco que no sé qué. O sea,
ya con juicio
entonces,
ahí metido.
Claro, entonces tampoco es que lo que nos dice las grandes normativas de la lengua pues son infalibles. Entonces yo creo que es inapresable. Yo creo mucho en el lenguaje de a pie.
O sea que el de que está bien.
No, el de que me hace mucho ruido.
Pero hay cosas que resuenan con uno y otras que no, indiscutiblemente. Claro. O sea, a pesar de eso que estás diciendo, yo pienso que hay cosas con las que uno se siente identificado. Por ejemplo, yo, así pongan en la Real Academia de la Lengua, el AIGA y lo que sea, pues no me siento cómoda diciendo así sea una norma. Claro. No me va a sentir cómoda diciendo AIGA, lo siento, pero no. O sea, yo diré haya, lo siento.
Claro, entonces yo creo que si hay... entonces yo creo que no se logra atrapar. No se logra atrapar, por más normas que pongamos, no lo vamos a lograr. Pero si hay unos mínimos... La gramática al final es una convención social, como todas las convenciones sociales, como las leyes, como la ética, son convenciones a las que llegamos a unos acuerdos colectivos. Y el acuerdo colectivo nos dice que no se dice de qué, sino qué. O sea, no se dice yo pienso de qué, sino yo pienso qué. Entonces, esos acuerdos colectivos... pues tratamos de respetarlos porque es un acuerdo
común. Pero quiero dejar algo claro para mí, pues como para estar consciente de esto. O sea, nunca se dice de qué, o en algunos casos sí.
Sí, hay unas cosas, por ejemplo, uno dice yo me di cuenta de qué, uno no dice yo me di cuenta qué. Y eso es un error, ¿no? La gente dice, bueno. Mucha gente, y es un error muy pasa muy desapercibido, la gente dice yo me di cuenta que tal cosa, y es yo me di cuenta de qué. Cuando tú lo vuelves en pregunta, uno, o sea, la pregunta es de qué me di cuenta. No, ¿qué me di cuenta?
Ah, bueno, entonces la regla, o digamos para poder identificar eso del de que me parece algo fantástico para también hablarlo, es básicamente entender que cuando la respuesta empieza con de qué tal cosa, ajá, y la respuesta es así, es porque sí va un de qué.
Sí, o sea, cuando lo vuelves pregunta...
Eso, volverlo pregunta.
Lo resolves como la situación. Yo también creo que las palabras responden a unas condiciones sociales, culturales, económicas. Entonces creo que las palabras son, o sea, responden mucho a las culturas, y tratar de normativizar unas palabras que corresponden a la gracia justamente de la cultura, sí, pues a mí me parece una pérdida. Es decir, un escritor de Medellín, que a mí me encanta, pues que era Santo Domingo, pero en Antioquia, que es Tomás Carrasquilla, que para el que es extranjero es dificilísimo de leer porque está lleno de palabras del uso antioqueño. Y a mí me encanta, me parece que son más universales y creo que hay que cuidarlas porque son lo que le dan la gracia a la cultura, le dan la magia, le dan la chispa, le dan el encanto, ¿no? Escuchar una herda de un costeño o escuchar a los mexicanos, incluso pinche,
¿cierto?
Madre,
tal. Perdón, si eso es una
eso, eso es. Y las groserías son maravillosas. En el español, el lenguaje español es riquísimo en palabras groseras. El Quijote tiene una que a mí me encanta, es mi palabra preferida, que es ideputa. Ni siquiera era hijueputa, sino ideputa. Y el Quijote cuando se enoja, dice ideputa, le dice a Sancho. Y esa palabra tiene fuerza y tiene potencia y tiene energía. Yo sé que el insulto puede ser agresivo, pero hace parte de una forma de expresión.
Tranquiliza de una manera buenísima porque tú logras sacar eso, claro. O sea, es que lo sacas, o sea, no hay otra forma. Una vez en una entrevista a Salma Hayek, le preguntaban, Salma Hayek es mexicana, y le preguntaban como, bueno, ¿cómo te gusta como regañar o expresarte de mala manera con palabras groseras, si en francés o en español, porque el esposo creo que es francés? Y ella decía, no, definitivamente el español tiene demasiadas formas de poder expresar todas esas palabras que no quieres, que suenan groseras o agresivas, pero que definitivamente, te descargan. Sí. O sea, yo no digo, y no estamos incitando a que digan cosas groseras a sus personas cercanas, ni a cualquier persona, pero también es cierto que logras decir, hueputa, o sea, me siento bien, no sé, eso, hueputa qué chévere, hueputa qué rico, hueputada de todo, en diferentes contextos.
Y que vuelve el principio de adecuación, ¿dónde puedes decir las vulgaridades, cierto? No aplica decir vulgaridades en todos los espacios y en todos los lugares, y hay que saberlo usar, ¿cierto? Uno hueputea o por ejemplo, uno se da un golpe en el dedo pequeño del pie, y uno dice, hueputa, ¿cierto? No puede decir, mi dedo acaba de doblarse. No, pues uno no va a decir eso, o sea, ¿cierto? Uno va a decir, hueputa, me dolió. Entonces, es principio de adecuación otra vez, o sea, como las palabras en su contexto y en
sí,
su lugar.
Sí, totalmente. Y también de dónde vienes. Digamos que es muy chistoso porque, debo confesarle, mi familia no se dicen groserías. Pero yo salí la más grosera, la oveja negra, yo digo groserías, y con todo y eso no las digo, o sea, no digo mucho, pero de todas maneras yo pienso que no, o sea, se siente bien. Pero dentro de eso que decías, que no hay que perder la gracia de la cultura, de esas palabras que enriquecen, yo no puedo cerrar como este espacio de la entrevista sin preguntarte, ¿cuál crees tú que es lo más gracioso de esas frases que dicen los antioqueños, que para ti, en tu concepto, tú que eres antioqueño, pues?
Hay una que me gusta mucho, que en estos días descubrí el origen de la palabra, que se utilizaba mucho en Antioquia, que ya se ha dejado de usar, pero decían, Diana es toda pipiris nice, ¿cierto? Es que Diana es toda pipiris nice. Y yo decía, pipiris nice, ¿de dónde vendrá esa palabra? Y empecé a buscar y resulta que es un anglicismo, viene del inglés, people is nice.
Ah, ok.
Y entonces es pipiris nice, o sea, la versión paisa antioqueña del people is nice es pipiris nice, ¿cierto? O la versión machete, que viene de Manchester, ¿cierto? Que era como un cuchillo de Manchester y aquí se volvió machete. O el carriel, que es muy antioqueño, es el carriol, ¿cierto? Uh-huh. El lleva todo, entonces ese tipo de palabras están ahí, pero el pipiris nice me encanta.
No, además que yo lo había escuchado, déjame decirte que novelas mexicanas, entonces también debe, pues por el anglicismo también, o sea, yo sí lo había escuchado, ay, como que esa vieja super pipiris nice, y era como creída, como eso, mira, pero tú lo ves como people is nice, como no, bien.
Y aquí, pues los dichos, el antioqueño, en la cultura antioqueña está lleno de dichos y entonces claro, por cada frase hay un dicho, cierto, no hay mal que por bien no venga, que el que madruga Dios lo ayuda, que, o sea, este tipo de cosas están, que son de todo el mundo, o sea, no es que sean solamente el antioqueño, sino que en esta cultura el dicho popular
no, pero sí es muy arraigado, o sea, la gente
metido,
se lo cree, o sea, eso de que el que madruga Dios lo ayuda, aquí sí, o sea, aquí nos ponemos a funcionar rapidito para que nos rinda y hagamos más cosas, seamos más productivos, o sea, eso se nota en la cultura y pues me parece algo fantástico y maravilloso además, pero no quería, no sé si vas a decir algo más con respecto, pero quería decir algo también de las palabras y justo en este especial de Navidad quería retomarlo porque siento que las palabras pueden construir y destruir y por eso te lo decía y había alguna vez, yo escuché, no, creo que es de Gabriel García Márquez nuevamente, pero él decía que una vez una palabra le salvó la vida a un niño simplemente porque se estaba atravesando la calle y el padre o el cura del pueblo le dijo su nombre. Entonces como, no sé, Jonás, Y él voltea a ver y en ese momento pasa un carro y pues no lo atropella. Entonces, a mí me pareció muy chévere la manera en la que explicaban en ese discurso, que no recuerdo, creo yo que es de Gabriel García Márquez, pero hace referencia a que una palabra sí te puede salvar, una palabra te puede construir o te puede destruir. Y creo que en esos acuerdos o esas declaraciones que hacemos todos los años, cuando nos proponemos algo, ¿cómo podemos lograr que realmente esas palabras sí sean constructivas? Yo te decía, uno piensa, uno siente y luego actúa, ¿no? ¿Cómo realmente hacer que esas declaraciones sean valiosas y sean creíbles para uno mismo? Porque el problema más grande es que nunca leo, ¿no? Voy a leer 70 libros el próximo año. Pues caramba, o sea, después vemos los memes de voy a leer 70 libros, voy a leer y quitan los 70 libros, porque es imposible hacer declaraciones que realmente no son creíbles para uno mismo. Entonces quería que nos ilustraras un poquito de esto.
Yo creo que las palabras sí tienen mucha, mucha fuerza, tanta que es una herramienta política, es una herramienta ética, moral, creativa. O sea, con palabras tomamos posición incluso, ¿cierto? Hay un texto, perdón que he citado mucho, pero...
riquísimo.
Hay un texto de Albert Camus, un filósofo y escritor francés, que se llama El hombre rebelde, y él dice... ¿Quién es el hombre rebelde? Es aquel que dice no. Y la palabra no tiene una carga fuertísima en ciertas culturas. Es decir, sobre todo en el mundo occidental. Si a usted a uno le dicen, vas a hacer tal cosa, no. O sea, y te paras en la raya y decís no. Esa palabra te puede llevar a la cárcel, te pueden asesinar. O sea, un no dicho en un momento puntual puede ser absoluto, te puede cambiar la vida. ¿Cierto? Entonces yo sí creo que las palabras tienen un peso. De hecho, muchos periodistas asesinados, ¿cierto? ¿Por qué los asesinaron? Porque dijeron cosas que incomodaron con las palabras, ¿cierto? Entonces las palabras sí tienen un peso político, ético, social, cultural, y al tener todo ese peso y al tener toda esa urdimbre que está detrás de las palabras, la historia, pues al final sí construyen otras, o sea, tejen otras realidades, ¿cierto? Las palabras tejen otras realidades. Aquí dije unas cosas negativas, pues, ¿cierto? Como, sí. Pero en lo positivo también sucede. O sea, y lo más importante es que la palabra esté acompañada por la convicción. O sea, si la palabra va soltera, ¿cierto? Si la palabra va sin su convicción, pues yo creo que esa palabra son palabras al final vacías, que no tienen ningún valor. Es como cuando un enamorado o una enamorada le dice a la otra persona, te amo, pero no lo siente. ¿Cierto? Uh-huh. Y eso uno sabe que por la relación decirlo. No va para ninguna parte, ¿cierto? Es como que ese amor no va, o sea, es como un automático que, ay, nos tenemos que decir te amo, pues, pero no tiene ningún valor. Una persona que decide, dice, a mí me gusta, yo soy hombre y a mí me gustan los hombres, y está haciendo una declaración, transforma su vida a partir de ahí. O sea, ahí dijo qué es lo que quiere que siga en su vida. O cuando se casan, las personas se casan, dicen, los declaro, y esa declaración tiene un valor y tiene un peso que transforma la vida. O sea, por algo se buscan los rituales. Todo rito está lleno de palabras, y los ritos y las palabras construyen estas cosas. Entonces a mí sí me parece que el lenguaje es como, a veces lo usamos de manera muy irresponsable. También.
Totalmente. Al final lo que falta es convencernos. Entonces, si usted sabe que no lee ningún libro, pues no se va a poner la meta de leer 70 libros al finalizar el próximo año, porque empecemos por uno, empecemos por dos quizá, pero también seamos conscientes de qué es lo que declaramos en nuestras vidas, que yo creo que esa convicción en la comunicación interna, que no solamente es esa comunicación interna empresarial, sino también esa comunicación que yo me digo todos los días, es que a veces eso que decías de la negatividad se hace parte del día a día, y entonces yo veo el vaso siempre medio vacío y nunca medio lleno y nunca tengo algo positivo que contar, sino que soy el que se queja todos los días de lo que pasa alrededor de mi vida. Y creo que la invitación en este especial de Navidad es que entendamos todo el contexto de las palabras, cómo nos pueden servir a nivel escrito o de manera escrita, y cómo pueden también hacer una diferencia en nuestra vida, en la manera en la que hablamos todos los días con los demás y con nosotros mismos. Pero ha llegado la hora de una sección importante. Esta sección es nueva y quería que tú fueras el primero en este especial de Navidad en responderlo. Te cuento de qué se trata. Son preguntas cortas, respuestas rápidas. Básicamente puedes elegir una opción, las dos, pero también puedes explicar el por qué.
Listo.
Eres libre de si lo explicas o no lo explicas. Soy bien explícita porque sabemos el poder de las palabras, entonces vamos a comenzar. Esto dice así. ¿Con qué animal te identificas?
La tortuga.
¿Por qué?
Porque me gusta el ritmo.
Ok, ¿cuál es el mejor libro que te has leído? Además del tuyo.
El Quijote.
¿Hablar o escuchar?
Escuchar.
¿Lenguaje verbal o no verbal?
No, los dos. No soy capaz de elegir entre las dos cosas.
Ok, ¿lo que dices o cómo lo dices?
¿Cómo lo digo?
¿Podcast o lectura?
Lectura.
Okay. ¿Libro físico o digital?
Ambos.
¿Frase o cita que más recuerdas?
El hombre está condenado a ser libre.
¿Emoción o razón al comunicar?
Emoción.
¿Escribir o hablar?
Escribir.
¿Claridad o emoción?
Emoción.
¿Mensaje directo o indirecto?
Principio de adecuación. Okay. Depende.
No, ahí me la cambio, ahí me la cambio. ¿Corto o largo?
Corto.
¿Pensar antes o improvisar?
Las dos.
¿Palabra?
Yo sé que no puedo, pero es,
no, dale,
excluyente,
no.
Pero sí las dos.
¿Palabra o gesto?
Palabra.
¿Escuchar o responder?
Escuchar.
¿Metáfora o literalidad?
Metáfora.
¿Inspirar o convencer?
Inspirar.
¿Carta o discurso?
Carta.
¿Navidad, gratitud o reconciliación? ¿Qué significa para ti?
¿Qué significa Navidad, gratitud? Bueno.
No. Te puedes extender.
No, yo creo que la Navidad es la excusa para reunirnos, para compartir. Ahorita iba a decir algo y es el regalo más simple, más barato, más económico es regalar una palabra, ¿cierto? O sea, uno regalarle palabras a otro, bonitas, pues, por supuesto. No le vamos a regalar toda
la negatividad,
pero sí regalarle unas palabras a una persona que uno quiere y que esté convencido que quiere o que aprecia, es algo lindo. Y creo que los espacios, por ejemplo, la Navidad, que estamos en Navidad, pues es como ese espacio para decirnos cosas, no solamente para darnos regalos, que yo creo que esta es una versión muy mercantil de la Navidad. Yo creo que es más que sí, bacano pues que nos den regalos, pero sí, pues para decirnos cosas, compartir, que a veces en el ajetreo de todo el año no tenemos tiempo de parar, pensar y decir. Y ese decir, qué bueno si está acompañado de la gratitud. Yo por lo menos soy un agradecido por mis privilegios, por lo que me ha pasado, por mi libro, por mi familia, por mi hija, y lo celebro siempre, pero creo que la Navidad da como unas condiciones para que sigamos celebrando y sigamos haciéndonos propósitos, así sea que los incumplamos, ¿cierto? O sea, qué lindo que sea la Navidad un espacio para soñar,
sí,
y para imaginar, y que pues si se vuelve realidad, genial, pero si no, pues al menos se quedan lindos deseos.
Totalmente. Y ya para finalizar, me gustaría que justo hicieras eso, que me parece muy lindo. Lo primero, que nos regalaras algo en esta Navidad que quisieras que nos lleváramos, que esté o no esté relacionado con la comunicación, finalmente sea un gesto muy lindo de tu parte para toda esta comunidad que nos escucha y nos ve a través de Emprosa Podcast. Y por supuesto que nos invites a leer tu libro. ¿Y por qué leer Pájaros Muertos?
Bueno, voy a hablar primero del libro y luego les dejo como una, pues, como una opinión o un comentario. Bueno, Pájaros Muertos es un libro de relatos que se demoró 6 años en escribirse, que me tomó muchos tropiezos, que me comentaron muchos amigos. Es un libro, los libros nunca son del autor 100%. Un libro, casi que todo lo que hacemos es un acto colectivo. Los libros viven por los lectores y viven por los amigos también y por las personas que lo leyeron. A mí me leyeron muchas personas antes de publicarse, ¿cierto? Y agradezco como a todas esas personas, aprovechando que estamos en Navidad y en temas de gratitud, agradezco a todas las personas que han comprado el libro, que ya son más de 500, 600 personas que han comprado el libro, y a las personas que me ayudaron a configurarlo. Entonces es un libro de relatos donde van a encontrar personas con ciertos rotos en la vida, ¿cierto? Unas rupturas, unas grietas, y hay algo muy lindo porque le tememos mucho hablar de lo malo, ¿cierto? Y este libro muestra lo malo, pero la idea es que a partir de lo malo uno pueda ver luz. Leonard Cohen, el canadiense, decía, el cantante y poeta canadiense, decía esas grietas por donde entra la luz. Este libro tiene esa premisa, ¿cierto? Como Así hayan pájaros muertos en algunos textos, eso también muestra, hay una revelación, una, que los personajes que están ahí tienen y que de alguna manera se conectan con eso. Entonces, es una exploración de la condición humana. Si están en Colombia o si pues, están en otro país, pueden entrar a la página de Libros del Fuego y ahí lo pueden comprar incluso digital y se los envían al país donde estén, o aquí en Antioquia o en Colombia, pues también a la ciudad en la que estén. Entonces, pues ya es muy raro hablar del libro de uno, pero lo escribí con mucho amor y es un regalo para mí, para mi familia y mis amigos, pero pues también para el lector que lo quiera leer. Y frente a como estos deseos de fin de año que yo pongo sobre la mesa, pues creo que hay uno muy importante y es como disfrutémonos las palabras, es decir, como no nos quedamos en automático con palabras que pasan por ahí, que tienen tanta hermosura, tanta belleza, tanta historia, y que las palabras nos permitan ser más críticos. El mundo está muy desquiciado en este momento. Hace un mes, veía la noticia de los feminicidios en Colombia. Sé que no es una condición normal solo de este país, sino en México y en otros países sucede. Creo que las palabras nos tienen que servir también para alzar la voz, ¿cierto? Para como señalar temas que son importantes poner sobre la mesa y que es nuestra manera de contribuir a la sociedad. Entonces, que el lenguaje nos permita y la comunicación nos permita hacer de este mundo un lugar mucho más habitable, mucho más armónico y mucho más dialéctico, es decir, mucho de más diálogo, de más conversación. La conversación y la comunicación nos permite ser mejores. Siempre la medida mía y de lo que soy es la medida de los demás, y ese enriquecimiento desde las palabras creo que construyen sociedad y construyen un mundo diferente.
Así es, y creo que por más clichésudo que suene lo que acabas de decir, en cierta medida, porque a mí me parece que la invitación es fantástica y que puede sonar clichésudo en el sentido de que todos queremos eso, pero muchas veces no lo intentamos, pero con la herramienta que tenemos a la mano, que es nuestra voz, que son nuestras palabras, lo podemos lograr. Y lograr esa paz mundial, como dirían las reinas, pues sí es importante al final que tenemos una herramienta muy valiosa, que si bien sea a través de los libros, de la escritura, de nuestro propio diario, entender y declarar realmente lo que somos, lo que queremos, lo que sentimos, lo que hemos vivido, pues seguramente vamos a hacer un mundo diferente, que nuestras próximas generaciones, como lo hablábamos hace un rato de tu niña, vamos a tener un mundo realmente donde nos podamos decir las cosas sin sentirnos ofendidos, sin realmente como atacarnos, sino construir a través de ellas. Así que muchísimas gracias, Sebastián, por esta invitación. Para mí ha sido todo un placer esta tertulia, que al final creo que se pasó volando para mí. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.